Esto quiere decir que cuando usted le habla algo a sus hijos, tiene que saber que cualquier cosa que diga será una semilla. Su manera de hablarlo es una siembra. Debemos tener la certeza de que todo lo que digamos debe ser por el Espíritu. De otra manera, todo lo que le digamos a nuestros hijos será un sembrado para la carne.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El mensaje del Estudio Vida de Gálatas de hoy se titula ¿Cómo restaurar al caído? ¿Cómo cumplir la ley de Cristo? ¿Y cómo sembrar? Para los comentarios del mismo está con nosotros Miguel Nájera. Gracias por haber venido una vez más a nuestro programa.
Es un placer estar aquí.
Hemos llegado al capítulo 6 de Gálatas. Al final del capítulo 5, Pablo nos encarga que andemos por el Espíritu. Y en el 6, Pablo desarrolla este punto del andar y también nos dice cómo sembrar y segar para el Espíritu. Es por ello que me gustaría que usted nos dijera si tienen alguna conexión estos dos capítulos con el andar por el Espíritu.
Definitivamente. En primer lugar, debemos entender la extensión de la palabra andar. Andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu significa todo nuestro ser. Toda nuestra vida está sumergida en el Espíritu. La palabra andar hace alusión a toda nuestra vida. Ahora, con respecto a sembrar, tal vez pensemos que esto se limita a las acciones que realizamos a propósito. Pero en realidad, en la vida cristiana, todo lo que hacemos es una siembra. Sembramos con nuestras acciones, y nuestras acciones son el fruto de lo que sembramos. Nosotros sembramos con la manera en que nos conducimos. Si vivimos en la carne, sembramos con miras a la carne. Esto es así. Si nos gusta o no, esto no cambia el principio. Pero si vivimos y andamos en el Espíritu, entonces sembramos en el Espíritu en todo lo que hagamos. Pongamos, por ejemplo, a alguien que guía su vehículo en la autopista. Si conduce en el Espíritu, entonces esa persona es uno con el Señor. Y estará sembrando en todo lo que haga, en la manera que conduce, en la manera en que se relaciona con otros conductores. Y esto dejará una impresión en las personas que lo acompañen. Pero supongamos que uno está en la carne. En ese momento, cuando no está viviendo por Cristo, cuando no está en el Espíritu, lo que haga no será cuestión de comportamiento al conducir, sino que también es una siembra. Así que esto es algo apremiante. Este es uno de los principios que más alumbran nuestra conducta y que más nos ponen a prueba. Que todo lo que hacemos es una siembra, o para la carne o para el Espíritu. Pero por el lado positivo, andar por el Espíritu equivale a sembrar para el Espíritu. Queremos vivir de esta manera y andar de esta manera. Queremos sembrar de esta manera para segar vida eterna.
En Gálatas 6, del 1 al 10, Pablo desarrolla el asunto de andar por el Espíritu, mientras que toca otros tres puntos. Pasemos a escuchar cuáles son. Adelante con nuestro estudio vida de hoy.
Paul, in this chapter,
en este capítulo, Pablo
continues to give us
nos da algunos puntos que desarrollan este asunto de andar por el Espíritu. En estos 10 versículos, él nos da tres puntos que son, número 1, cómo restaurar al caído. Número 2, cómo cumplir la ley de Cristo. Y número 3, cómo sembrar para el Espíritu. Miren, el versículo 1 dice, hermanos, si alguno se encuentra enredado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, Bueno, ¿qué quiere decir ser espiritual? Simplemente es andar por el Espíritu. Los que son espirituales son aquellos que viven en su espíritu humano por medio del Espíritu Santo. Luego sigue, restauradle con espíritu de mansedumbre. La fuente de lo que hagamos debe ser el Espíritu. Aquí no dice el Espíritu Santo, sino nuestro espíritu. El Espíritu está en nuestro espíritu. Debemos andar en el Espíritu para restaurar en nuestro espíritu a aquel que haya caído. El segundo punto es, ¿cómo cumplir la ley de Cristo? La ley del amor, la cual es la ley de Cristo, debe ser la ley de vida. El amor es la expresión, pero la vida es la sustancia real. El verdadero amor debe ser aquel que procede de la vida divina. En 1 Corintios 13, vemos que el amor es la expresión de la vida divina. Así que la ley de Cristo, que es la ley de amor, tiene que ser hecha tangible, tiene que ser hecha real por la vida divina. De esta manera, la ley de vida siempre nos hará que llevemos las cargas de otros, y de este modo cumpliremos la ley de Cristo. Ahora llegamos al asunto de cómo debemos sembrar, lo cual es muy misterioso. Nuestra vida cristiana es una vida en la cual siempre estamos sembrando, todos los días. Donde quiera que estemos y lo que sea que hagamos, estamos sembrando semillas. Un estudiante siembra en la escuela. Uno que tenga su negocio también siembra allí. Los ancianos siembran mientras cuidan de la iglesia. Y los que ministran la palabra también siembran al ministrar. En todo lo que hagamos, estamos sembrando semillas. Aún la esposa y el esposo siembran en su matrimonio. Y es lo mismo con los padres. Aún la actitud que tienen y que expresan es una semilla. De manera que aquí Pablo usa el principio de nuestro andar cotidiano. Nuestro andar cristiano debe ser por el Espíritu. Y tenemos que saber que nuestro andar es uno que debe sembrar vida. No hay duda que aquí Pablo mostró su sabiduría. ¡Qué maravillosa! Sin ella no podría haber escrito tantos puntos cruciales en estos primeros 10 versículos del capítulo 6 de Gálatas.
Después que había tratado de rescatar a los Gálatas de la ley del Antiguo Testamento, Pablo nos refiere a la ley de Cristo en Romanos 8. ¿Nos podría entonces usted decir qué es la ley de Cristo, cómo la cumplimos y qué relación tiene esta con la ley del Espíritu de vida en Romanos?
La ley de Cristo, en primer lugar, se refiere a lo que Él enseñó, a su nuevo mandamiento, de que nos amemos los unos a los otros. Ahora, esta ley se cumple al vivir nosotros por Cristo, conforme a la ley del Espíritu de vida, la cual opera al estar nosotros en Cristo. Así que debemos reconocer que nosotros cumplimos la ley de Cristo estando en el Espíritu, viviendo en conformidad con la vida de Dios, la cual es la fuente de la ley de Dios. Y esto se da espontáneamente. Es algo que brota como resultado de estar en el Espíritu y de disfrutar la vida eterna. El hecho de que sea una ley indica que se trata de un principio, tal como la ley de la gravedad. Es la ley del ser de Cristo, la ley de amar. Dios es amor. La Biblia habla del amor de Dios, del amor de Cristo y del amor del Espíritu. También dice que el propio Dios es amor. El amor es la esencia de Dios, así que amar es la ley propio del ser de Dios. Así que la ley de Cristo de amar a los demás no se logra por medio de nuestros esfuerzos, sino estando en el Señor y que Él esté en nosotros y permitir que Él viva en nosotros según su vida y naturaleza. Entonces nosotros espontáneamente cumplimos la ley de Cristo. Y en este caso lo hacemos al llevar las cargas los unos de los otros. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la ley del Espíritu de vida? En realidad, esto tiene su origen en dicha ley, la cual es la función espontánea del Espíritu de vida en nosotros. Así como el gato tiende a perseguir ratones y el perro ladra por ley, ellos no van a la escuela para aprender esto. Ladrar es simplemente el principio que rige esta vida. Así que la ley de la vida divina es una función innata y espontánea. Y esta ley de vida, que en realidad es la fuente donde se origina la ley de Cristo, es la ley del amor. Así que cumplimos la ley de Cristo estando en Cristo, al ser uno con Cristo, al ser impregnados de Él, al permitir que su vida fluya en nosotros y crezca en nosotros. La cumplimos andando en el Espíritu. Cuando hacemos todo esto, entonces Cristo vive en nosotros espontáneamente por ley, por un principio automático y espontáneo que nos lleva a amar a los demás, amar a Dios, a los hermanos, a los inconversos y hasta nuestros enemigos. Amamos a todas las personas, no por nuestro propio esfuerzo, sino por medio de un principio espontáneo.
Aprecié el último punto que mencionó, que Pablo pudiera habernos dado simplemente el mandato de amarnos los unos a los otros, pero no lo hizo así. El Espíritu Santo, y por tanto también Pablo, cuidadosamente escogió mencionar en el versículo 2, «Cumpliréis así la ley de Cristo». Estas palabras nos hacen escarbar más profundamente. Así que regresemos a Witness Lee, que empieza esta parte del mensaje leyendo Gálatas 5:24.
They who are of Christ,
pero los que son de Cristo
have crucified the flesh,
han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Miren, la carne está allí, pero no debemos seguir actuando, hablando o expresando las actitudes de nuestra carne. No debemos permanecer allí. Ahora que estamos en los lugares celestiales, debemos sembrar semillas para el Espíritu. Esto quiere decir que cuando usted le habla algo a sus hijos, tiene que saber que cualquier cosa que diga será una semilla. Su manera de hablarlo es una siembra. Debemos tener la certeza de que todo lo que digamos debe ser por el Espíritu. De otra manera, todo lo que le digamos a nuestros hijos será un sembrado para la carne. Aún nuestra actitud, hasta la expresión de una actitud, puede ser el sembrar conforme a la carne. Por otro lado, podemos expresar nuestra actitud sembrando para el Espíritu. Por ejemplo, es mejor que no expresemos nuestras opiniones, porque pueden ser semillas para la carne. Todo lo que decimos es una semilla. Por eso debemos estar seguros que lo que hacemos o decimos es para el Espíritu. Si viviéramos de esta manera, se acabarían muchos de los problemas de la vida de iglesia, de la vida familiar y de las casas de los hermanos y de las hermanas. Todos los problemas se resolverían espontáneamente. ¿Saben de dónde vienen todos los problemas? Resultan de sembrar para la carne. O con un poquito de bromas, o criticar un poco, o solo decir un pequeño chisme, o expresar un poco nuestra opinión. Son semillas plantadas. Tienen que saber que son pocas las semillas que son grandes. Casi todas son pequeñitas. Yo nunca vi a un agricultor que sembrase una semilla de 30 centímetros, pues. Piénselo. Día tras día, ¿cuántas semillitas pequeñas ha sembrado usted? Queridos hermanos, el principio es este. En todo lo que digamos o hagamos, debemos estar seguros que sea una semilla sembrada para el Espíritu. Si sembramos semillas para la carne, segaremos de la carne corrupción. Lo que sembramos, segamos.
El versículo 7 dice, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, puesto que todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Todo lo que decimos y todo lo que hacemos es una semilla sembrada para la carne o para el espíritu. Por favor, ¿qué tal si usted nos da sus comentarios acerca de este principio tan irrevocable?
Uno no puede evadir este principio. Dios diseñó que el universo funcionara de esta manera, y el entorno en que vivimos también funciona según este principio. Este principio no depende de que estemos de acuerdo con él o no, de que nos guste o no. Se trata de un principio establecido, una ley de la vida. Segamos lo que sembramos. Uno no siembra una cosa y cosecha otra diferente. Uno no siembra cebada y cosecha trigo. Si uno siembra cebada, eso es lo que cosecha. Pero tal vez quisiéramos que sembráramos una cosa y cosecháramos otra. Así que recuerde que lo que se siembra, cosecha. Otra cosa importante es que siempre que sembramos, segamos. No debemos decir, bueno, sembré algo malo aquí, pero sencillamente le pediré perdón al Señor. Bueno, hermano, el Señor sí nos perdona, pero esa semilla dará su fruto. A David se le perdonó el pecado que cometió. Pero esa acción fue una siembra y él cosechó lo que sembró. Así que no debemos confundir el perdón por haber sembrado algo malo con la suspensión de la ley de la siembra y la cosecha. Si sembramos, ciertamente segaremos, y lo que cosechamos lo determina lo que sembramos. Muchos creyentes piensan que la vida cristiana consiste en regirse por ciertas reglas. Bueno, en el Nuevo Testamento hay ciertos mandamientos, pero fundamentalmente la vida cristiana es lo que es, una vida cristiana. Es una vida, y la vida es algo orgánico. Y una vez que entendemos esto, debemos también darnos cuenta que hay principios orgánicos que rigen nuestra vida. Y uno de ellos es lo de la siembra y la cosecha. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos ilumine? ¿Y cuánto necesitamos arrepentirnos de la mala siembra? Y de todo lo que nos ha sobrevenido como cosecha, de lo que hemos sembrado. Por otro lado, este principio tiene un aspecto positivo y glorioso. Y es que podemos sembrar para el Espíritu y a su tiempo segaremos del Espíritu, la vida eterna. Ya que no podemos evadir la siembra, aprendamos todos por la gracia del Señor a sembrar por el Espíritu. Y así seguimos una abundante cosecha de vida eterna.
Bueno, hemos llegado al corazón de este mensaje, o más bien a la carga que contiene. Así que continuemos el estudio Vida de Hoy con Witness Lee.
God is not mocked.
Dios no puede ser burlado.
Don't be led astray.
No sean torcidos.
Be honest.
Sean honestos, fieles y sinceros en lo que siembren. Si día tras día son diplomáticos, de día a noche están sembrando semillas de corrupción. Si sembramos para la carne, segaremos de la carne, la cual, por cierto, será siembra de corrupción. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Y no hay duda que lo haremos año tras año. ¡Aleluya! Segaremos mucha vida eterna. Debemos aprender a no sembrar para la carne en nada. Aún en nuestra comunión entre los hermanos y las hermanas, debemos sembrar todo para el Espíritu. No amen a ningún hermano o hermana según la carne, sino que debemos amarlos en el Espíritu. Si los aman solo por amarlos, conforme a la carne, prepárense, porque después de cierto tiempo van a segar mucha corrupción debido a ese amor carnal. Así que debemos aprender a amar para el Espíritu. Si amamos conforme al Espíritu, día tras día, las semillas que sembramos crecerán. Algo crecerá para vida eterna. De manera que segaremos vida. Fíjense en los hermanos y hermanas que ya son mayores de edad. Al pasar los años, ellos han sembrado semillas de amor para el Espíritu. Y ahora están segando vida eterna. Pero si miran a otros que han estado sembrando para la carne, en solo pocos años, ¿qué es lo que están segando? Corrupción. ellos corrompieron a otros, como también se corrompieron a sí mismos, y dañaron la vida de iglesia, tanto para otros como para sí mismos. Esto es algo muy, muy serio y muy grave. La semilla sembrada para la carne siempre crece muy rápido. En principio, la vida inferior siempre crece más rápido que la superior, tanto en la vida animal como en la vida vegetal. En mi jardín tengo árboles de magnolia que crecen muy despacio. Y otros árboles que son de menos valor, ¡ay, que crecen muy rápido! Lo que sembramos para la carne crece muy rápido, pero lo que sembramos para el espíritu crece muy despacio. Por eso Pablo dice en el versículo 9, no nos desanimemos. Debemos tener paciencia, como los agricultores. La cosecha vendrá a su tiempo. Cuanto más precioso sea lo que sembramos, más tiempo se tardará en crecer. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Los de la familia de la fe se refiere a los hijos de Dios, a los herederos de la promesa.
Todos los agricultores, tanto como nosotros, sabemos que las plantas de más valor siempre toman más tiempo para crecer. Este principio nos ayuda a entender por qué Pablo escribió aquí el versículo 9, que dice, no nos desanimemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Verdad?
Todos sabemos que las vidas inferiores, o las expresiones negativas de la vida, tales como la cizaña, crecen bastante rápido. Uno no requiere mucha paciencia o perseverancia para ver su fruto. Para sembrar por el Espíritu, lo cual tiene que ver con la vida más elevada, la cual tiene la expresión cumbre, esto requiere que esperemos bastante tiempo para ver el fruto. Así que debemos persistir en sembrar por el Espíritu. Pero reconozcamos que tenemos que encarar la tendencia de nuestra vida natural a cansarse. Por consiguiente, mientras sembramos para el Espíritu, necesitamos que el Señor cultive nuestra fe, que Él sea nuestra perseverancia, nuestra fuerza, nuestro vigor. Y cuando no veamos ningún resultado, debemos ejercitarnos y confiar en la palabra de Dios. Debemos declarar, no veo ningún fruto, pero no necesito verlo. No siento nada, pero no necesito sentir nada. Confío en la palabra de Dios. Estoy participando de la palabra por excelencia, la siembra por el Espíritu, y creo en la palabra de Dios, que dice que del Espíritu segaré vida eterna. Así que sembremos para el Espíritu, no nos cansemos y seguimos para vida eterna.
Amén. El estudio vida de la Biblia es uno que siega para el Espíritu, por lo cual segaremos con el tiempo para vida eterna. Hermano Miguel, gracias por sus comentarios.
Gracias por la invitación.
Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El conocimiento de la vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. El libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.